Pues empezamos. Buenas tardes, quienes estáis aquí, a los que están conectados. Hemos puesto en una clase, ya os digo que no lo sé muy bien, si no cambio el título mañana. Entramos casi. Hola.
Hola.
¿El nombre por fin?
Carmen Oceja.
Gracias.
Es la octava.
¿La octava?
Pues, Carmen, ¿no?
Vale, pues entonces lo cambio mañana, porque creo que ya no puedo cambiar el título ahora sin detenerlo. Bueno, lo que os iba. Entramos ya casi en la recta final de clases. Antes de nada, la semana que viene sabéis que tenemos clase, ¿no? Nos cae justo entre los dos días que son fiesta. Os digo lo mismo que he dicho a los chavales que estaban antes, ¿eh? La voy a emitir igual, la voy a grabar igual, va a ser todo eso igual. Entonces, si estáis fuera o si no podéis bajar, o si tenéis otras cosas más importantes que hacer, lo veis en casa, lo veis grabado, lo que sea, ¿vale? No quiero agobiar a nadie porque entiendo que al final el puente este es muy jugoso y también tenemos todos que relajar. Yo voy a estar aquí exactamente igual. Entonces, estamos ya, como digo, en la recta final, estamos en la tercera parte, hemos empezado con el derecho medieval y si os acordáis el otro día, habíamos estado haciendo una pequeña explicación de las repoblaciones. ¿Os acordáis? Dijimos, bueno, el derecho medieval le vamos a dividir en dos partes, ¿no? El derecho plenamente medieval o el derecho estrictamente medieval, que dijimos que iba a ser hasta el siglo XII. Y luego dijimos que íbamos a hablar de la recepción del derecho común, del sistema de la recepción del derecho común. Que ya veríamos lo que es. Y dijimos, mira, vamos a empezar haciendo un poco de historia. Vamos a explicar las repoblaciones. Y vimos cómo las repoblaciones traen causa íntimamente relacionada del proceso este de reconquista, como queréis llamarlo, ¿no? Del avance de los reinos cristianos peninsulares cada vez más hacia el sur. Vimos cómo las repoblaciones, en un primer momento, eran espontáneas. ¿Os acordáis lo de las presuras? Cómo el monarca les decía a los paisanos, mira, tú te vas allí y tu terreno va a ser lo grande que tú quieras, pero le tienes que poner en movimiento económico, ¿os acordáis, no? Y dijimos, bueno, a partir de entonces, como ya estaba todo más calmadito, pues las repoblaciones van a ser distintas, y vamos a tener repoblaciones concejiles, y dijimos, en ese caso el monarca va a un pueblo y le dice, oye, repuéblame con tus vecinos este espacio, ¿vale?, a un concejo. Vamos a tener repoblaciones, dijimos, de órdenes militares. Entonces el monarca va a una orden militar y le dice, repobladme este sitio. Pusimos el ejemplo esto de Calatrava. Y aquí quería llegar, dijimos, en último momento, toda la zona de Andalucía se va a llevar a cabo la repoblación de tipo señorial. Va a ir el monarca donde un señor jurisdiccional y le va a decir, repóblame esto. ¿Vale? ¿Por qué quería llegar aquí? Porque tenemos que explicar los señoríos. ¿Qué es un señorío? ¿Cómo aparecen los señoríos? ¿De qué sirven los señoríos? ¿O cómo se manifiestan los señoríos? Vale, de primeras, ¿qué es un señorío? Nosotros vemos un mapa, por ejemplo, del Reino de Asturias, del Reino Asturleonés, y nos lo dibujan así, ¿no? Grandote. Idea totalmente disruptiva. En ese mapa hay espacios geográficos donde el que gobierna no es el rey. Es un señor jurisdiccional. Es un señor jurisdiccional. ¿Qué es un señorío jurisdiccional? Os voy a dar la mejor definición que se puede hacer de esto y vais a ver que no digo absolutamente nada. Señorío jurisdiccional es un espacio geográfico de cualquier tipo de extensión en el cual una, varias o todas de las atribuciones jurisdiccionales, no vamos a explicar todo esto, ¿eh?, son ejercidas por persona o personas diferentes al monarca. Si lo volvéis a leer, veis que es tan abierto que nos sirve casi cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los señoríos jurisdiccionales, su característica principal es que cada uno es de su padre y de su madre. Estamos hablando de algo íntimamente personal, único. Cada señorío jurisdiccional se podría explicar y se debería explicar por separado. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cientos, miles. ¿Un señorío jurisdiccional qué es? Es un sitio donde nosotros estamos, finados, en la Edad Media, y hasta después, luego lo vamos a ver, y quien nos juzga es un juez que no ha puesto ahí a dedazo el monarca, sino que ha puesto a dedazo ella. Quien nos gobierna es un alcalde que no ha puesto a dedazo al monarca, sino que ha puesto a dedazo ella. Quien nos... el jefe de policía no le ha puesto a dedazo al monarca, le ha puesto a dedazo ella. El que nos recauda los impuestos, el que nos manda a hacer labores en favor del común. Todo. Todo. Todas las atribuciones de tipo jurisdiccional son susceptibles de señorialización. Entonces, esto es muy importante. Atribuciones de tipo jurisdiccional. Un señorío no es una finca grande. O sea, ser un señor jurisdiccional no significa tener una finca acojonantemente grande. Hoy hay fincas muy grandes. El duque de Alba tiene fincas grandes. El duque del Infantado tiene fincas grandes. ¿Son señores? No. Son propietarios. ¿Por qué? Porque si tú vives dentro de una finca que es del duque de Alba, si tú cometes un delito... Que te juzga la Administración General del Estado, ¿no? ¿Sí, no? La Edad Media, no. Eso es un señorío jurisdiccional. Un sitio donde una, varias o todas las atribuciones jurisdiccionales las ejerce persona diferente al monarca. Entonces hemos dicho un sitio de geografía cambiante, de tamaño cambiante. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser enorme o muy chiquitito. ¿Qué es un señorío enorme? Liébana. Vamos a poner el ejemplo de Cantabria, que es mucho más fácil. Liébana era un señorío enorme. ¿Un señorío de quién? Del duque del Infantado. De la casa de Mendoza, de la casa de la Vega, del duque del Infantado. Son todo lo mismo. Entonces tú en Liébana hacías un delito y el que te juzgaba era un juez que había puesto ahí el duque del Infantado. Tú en Líbano pagabas los impuestos y se los pagabas al duque, el infantado. Líbano es muy gordo, ¿no? Pero también tenemos señoríos que son muy chiquititos. De un pueblo, o ni siquiera de un barrio de un pueblo. Espinilla. Decías que eras campurriano. Un concejo con dos barrios. Uno de los barrios es de realengo y uno de los barrios de señorío. Es decir, en un barrio manda el monarca y en un barrio manda otra vez al duque el infantado. ¿Vale? Fijaos qué locura. Tresviso. A falta de un señor jurisdiccional tiene tres. Que además se reparten la influencia de forma desigual. Hay un señor jurisdiccional que manda de cada 6 años tres. Otro de cada 6 años 2 y otro de cada 6 años 1. Fijaos qué caos. Hola, ¿qué hay? Y luego pensamos. Dices, oye, claro, nosotros pensamos en esto y pensamos en las pelis, ¿no? Pensamos en la torre del homenaje y pensamos en cuando te besan el anillo y todas estas cosas. Y piensas en gente que tiene, ¿cómo se llama? Capas de armiño y que van bien vestidos y tal. Esos son señores jurisdiccionales. Pero el señor jurisdiccional también puede ser el ganadero con más pasta. Dicho de otra forma, tenemos señores jurisdiccionales que son tíos importantísimos. Coño, el duque del Infantado. El duque del Infantado, cuyas tierras, cuyas posesiones, cuyas riquezas empiezan en este momento, y estamos hablando de hace 800, 900, 1000, 100 años, es a día de hoy, la segunda persona con mayores propiedades en España. La primera es la Casa de Alba, que también empieza en este momento. ¿Vale? Para que veáis que estamos viendo cosas que todavía existen a día de hoy. Entonces esos son grandes. El tío que tiene el Líbano es grande. Pero es que hay, por ejemplo, una villa en Valdolea, la villa de San Martín y la villa de Hoyos, que son propiedad del señorío de la familia Bravo de Hoyos. ¿Las conocéis? Son dos villas chiquititas, son pueblos muy chiquitines, con unas iglesias románicas muy bonitas, pero pueblucos. Dicho de otra forma, esta familia ¿Es importante? ¿La casa de Sotronca, los bravos de Hoyos? No. Son el tío que más pasta tiene entre todos los ganaderos de la zona. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. ¿Cómo se accede a esto? Pues claro, decimos, joder, si en un sitio los impuestos te los recauda no sé quién, la judicatura la lleva no sé quién, el gobierno lo lleva no sé quién, tal, tal y tal y tal, hay quien está palmando es el monarca, ¿no? ¿Cómo consiente el monarca estas cosas? ¿Cómo consiente? Nuevamente, os voy a dar la mejor definición que os pueden dar, porque es extraordinariamente abierta, pero es la única cierta de todas. El monarca consiente los señoríos jurisdiccionales en atención a favores presentes, pasados o futuros. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Lo adelantamos el otro día. Dijimos, ¿qué tienen siempre los monarcas y qué no tienen nunca los monarcas? ¿Os acordáis que lo dijimos? Y algún anarcaste las cejas, ¿no? Como diciendo, jo, este es un poco tonto. ¿Qué no tienen nunca los monarcas? Pasta. ¿Qué tienen siempre los monarcas? Finca. Pues tienen una finca que es acojonantemente grande, que es el reino. Entonces, si tú no tienes pasta, pero tienes fincas, a los que tienen pasta, pero no fincas, puedes hacer un trueque con ellos. ¿Qué significa hacer un trueque? Que ella me... Y digo ella con... deliberadamente, ¿eh? Porque las mujeres también podían ser señores jurisdiccionales. Leonor de la Vega fue uno de los grandes señores jurisdiccionales de aquí de Cantabria, finales del 14, principio del 15. Necesito que me apoyen, porque mi primo está, que le gusta mucho el trono, ¿vale? Necesito que me apoyen, necesito contar con fuerza. Ni siquiera estamos en guerra abierta, pero necesito contar con fuerza. Entonces ella, que es poderosa, le pido su ayuda. Y a cambio, ¿qué le doy? Trocitos de mi finca. ¿Vale? Lo que pasa es que como soy el monarca, y como ella es muy poderosa, en vez de darle un trozuco a la finca para que se haga una huerta, le doy un valle. El Valle de Lesaya. O el Valle de Líbana, o a la Casa de Castañeda le doy el Valle de Castañeda, o a los Manrique les doy el Valle de Iguña, o lo que sea. ¿De acuerdo? Atención a favores presentes, pasados o futuros. Favores de pasta, favores de influencia, favores de armas. Ni más ni menos. Y luego, esos favores, perdón, esa atención puede estar vestida de diferentes formas. De donaciones, de cesiones, de herencias, de donaciones piadosas. Porque no lo hemos dicho, pero la Iglesia también puede ser señorío jurisdiccional. Señorío jurisdiccional puede ser yo, y solamente yo. Cuando me muera se agotó. Puede ser mi familia. Y mis sucesores lo van heredando. ¿Vale? Pero puede ser también la Iglesia. Una iglesia, una parroquia. O un convento. O un obispado, o un cura, en solitario, ¿vale? Entonces, un ejemplo que le vais a ver muy fácil. En Cantabria aquí tenemos dos casos muy sencillitos de esto, y uno es aquí. La Abadía de Santander, lo que hoy en día es la Catedral de Santander, tenía señorío jurisdiccional, pero no sobre Santander. Santander era el realengo, la villa. Entonces, ¿sobre quién ejercía señorío jurisdiccional la Abadía de Santander? Sobre otros espacios, sobre Escobedo, sobre Mahoño. ¿Conocéis la iglesia de la Santa Cruz en Bezana? Está al lado del Mercadona. ¿Vale? Sin hacer mucha publi. De allí para allá, hasta el Alto de San Mateo, todo eso era señorío de la Abadía de Santander. Entonces, en esos pueblos, Mahoño, Azoño, Escobedo, el alcalde le ponía el abad de la Abadía de Santander. El juez le ponía el abad de la Abadía de Santander. Los impuestos los recaudaba el recaudador que mandaba el abad de la Abadía de Santander. Santillana del Mar lo mismo. La Abadía de Santillana tenía jurisdicción sobre pueblos de la zona, pero no sobre Santillana. Pero es que en Pesquera, en el pueblo de Pesquera, el señorío jurisdiccional lo ejerce el obispado de Burgos. en Santoña, Nájera. ¿Vale? En Bustasur, en Camesa y en Bustasur, la orden de los hospitalarios. ¿De acuerdo? No tiene que ser, el señor jurisdiccional no tiene que estar en el terreno. De hecho, casi nunca está. Porque hay muchos terrenos. ¿Vale? La casa de los del duque del infantado, estos marqueses de Santillana, no están sobre el terreno, porque tienen muchísimos terrenos. ¿Dónde están? Están normalmente en su casa fuerte de Guadalajara, en sus casas del norte de Madrid. ¿Vale? Todo esto se sigue viendo hoy en día. Tú vas por el norte de Madrid y por la zona de Guadalajara y hay un montón de municipios que el escudo del municipio, es el escudo que tiene hoy en día Torre la Vega. Porque es el escudo de la unión de la Casa de la Vega y Mendoza. ¿Vale? Esto es muy chulo. Si lo sabes, lo vas viendo y te llama un montonazo la atención. ¿Vale? Y por cierto, se me ha olvidado. Hemos dicho, en atención a favores presentes, pasados o futuros, cesiones, concesiones, venta, no sé qué, no sé cuánto, y a veces reconocimiento. Es que a veces el monarca, o al monarca, mejor dicho, le conviene más perder un valle que perder un colega, que perder un apoyo. Y otra vez aprovechamos, tenemos un ejemplo en Cantabria. En Cantabria tenemos un tío que es peroniño, que es un almirante, una especie de corsario muy, muy, muy loco, que a finales del 14 y principio del 15 está haciendo el sinvergüenza por el Mediterráneo y el Atlántico. Y una de las veces que viene del Atlántico, de hacer corsarios, corsariadas, por el Atlántico, entra por el puerto de Santander y se dirige a la villa donde nació, que es Cigales, y pasa por el Valle de Huelna. Entonces pasa por allí y le parece un sitio chulo. Dice, mira, pues joder, está bien y tal, hace buen tiempo, hace no sé qué, me le quedo. Y se le queda. Ni más ni menos. Dice, a partir de ahora yo voy a ser el señor del Valle de Huelna. Y el monarca pondera. Dice, ¿a mí qué me conviene más, tener el Valle de Huelna o tener de colega a este? Tener de colega a este. Y le nombra conde de Valle de Huelna. Casualmente, después de que le nombre conde, aparecen unos derechos antiguos que él tenía por su familia, por no sé qué. Es una asunción el tío. Se lo arroga y el monarca pondera. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque el monarca nunca tiene pasta y siempre tiene tierras. Siempre.
No tienen que pagar ni nada. O sea, llegan y
te... Tú tienes que pagar. Si ella es tu señora jurisdiccional, vas a ver ahora la cantidad de cosas que tienes que hacer.
¿Y él no?
¿Eh?
¿Y él no?
No, ¿por qué? Si es un regalo. Tú eres la reina. Y yo soy el señor jurisdiccional. ¿Vale? Entonces, tú no tienes pasta y yo sí. Ten en cuenta que estamos en la Edad Media. No existe ejército profesional y los ejércitos son privados. O sea, cada uno tenemos los caballeros que nos podemos pagar. Tú no tienes pasta y yo sí. Entonces yo tengo la posibilidad de armar 200 caballeros. ¿Y a ti te hacen falta? ¿Te hacen falta hoy? ¿Te hacen falta mañana? Pues no. Pues no. Pero quieres tenerme contento. Porque si tú me tienes detrás a mí, a lo mejor tu prima no piensa que el trono es débil. Y si tu prima piensa que el trono es débil, a lo mejor te quiere meter mano. ¿Vale? Entonces, hacemos el trato. Tú me cedes ese valle, y yo te apoyo. A veces, el apoyo es expreso. Me dices, oye, mira, vamos a hacer una campaña contra los musulmanes. La Casa de la Vega, por ejemplo. ¿Vale? La Batalla del Salado. ¿Cuántos puedes llevar? Pues me llevo 45. Vale, vas allí, nos pegamos con los musulmanes, yo sobrevivo, y me dices, en atención a tus servicios prestados en la Batalla del Salado, te cedo la zona del mayordomado de la Vega y la honor de miembro. Pero es eso. Y a partir de ahí, dentro de ese sitio, yo puedo tener una, varias o todas las atribuciones jurisdiccionales, salvo una que vamos a ver ahora. Me puede ceder solo una cosa. Imagínate que me cedes... Mira, vamos a poner dos ejemplos muy fáciles. Me cedes el impuesto a la sal. De la sal. ¿Vale? Hoy en día la sal es una chorrada, la compramos al por mayor, por ahí. La sal en la Edad Media es un producto de lujo, porque es lo único con lo que podemos conservar la carne y el pescado. Entonces es lo que más renta. Es lo que más renta. Esta Leonor de la Vega era dueña de Media Cantabria y lo que más le rentaba eran unas salinas que tenía en la zona de Mogro y Miengo. ¿Vale? Entre Mogro, Miengo y Cuchilla. Me puede ceder solo eso. O me puede ceder, por ejemplo, la participación o el disfrute de una barca, del paso de un río. No tenemos puentes en la Edad Media. No hay puentes medievales. ¿Vale? En el siglo XVIII, cuando se abre el Camino Real de Reynosa, el que lleva de Santander a Reynosa, que es el actual, ¿vale? Porque la general va a ratos por el mismo sitio, en ese momento solamente hay un puente de piedra entre Santander y Reynosa. El resto que son puentes de madera que se los lleva la riada de ayer, pero vamos, fijo, uno de cada 5 años se cae el puente o la barca. Entonces yo, que soy, tú eres la monarca, y me dices, te dejo que tengas el disfrute de la barca para cruzar donde está el puente de Solvay, en Barreda. No sé si lo conoces. ¿Vale? ¿Sí? ¿Eso sabes a quién se le cede? ¿A quién se lo ceden los monarcas? A la familia de los Calderones. Y de ahí ellos toman el nombre. Es la rama de la familia de los Calderones que controlan la barca. El origen de Calderón de la Barca, del dramaturgo del siglo de oro, es ese. Podéis ver todavía la casa fuerte de Calderón de la Barca, está en mi vela. ¿Vale? Id a verla, que se está cayendo, además. Entonces, va cediendo cosas. O me puede ceder todas. En Líbano, absolutamente todo lo que se hace es del duque del infantado. ¿Vale? Y decíamos, se cede todo menos una cosa. ¿Qué es la mayoría de justicia? La mayoría de justicia, ¿qué significa? Bueno, menos dos cosas. Una es acuñar moneda. Aquí nunca se acuñó moneda. Lo veremos cuando hablemos del feudalismo. O sea, los señores de aquí, que son señores jurisdiccionales, nunca acuñaron moneda. Los señores feudales sí acuñan moneda en Francia. Ya lo veremos cuando veamos el feudalismo. Y lo segundo y más importante es la mayoría justicia. Nos interesamos como jus historiadores. ¿Qué es la mayoría justicia? El último recurso judicial siempre es ante un tribunal del rey. O sea, el último recurso judicial tú lo haces ante un tribunal que ha puesto a dedo el monarca, no que le ha puesto a dedo ella, la señora jurisdiccional. ¿Vale? Entre comillas. Pega de esto. Coño, que a veces no llegas. Yo he visto sentencias de muerte en un pueblo de aquí de Cantabria que se dictan por la mañana y se ejecutan por la tarde. ¿Vale? Un ahorcamiento. Entonces el hijo del ahorcado recurre, llega al tribunal del rey en la mayoría justicia y el tribunal del rey le da la razón. Pero 10 años después. ¿Vale? Entonces hasta eso tiene truco. Bien. Hemos dicho Edad Media y hasta después. Los señores jurisdiccionales viven su momento álgido a principios del siglo XV. A principios del siglo XV. ¿Por qué? ¿Porque estamos en los reinos cristianos peninsulares dándole fuerte a la reconquista? No, porque nos estamos cascando entre nosotros, entre los reinos cristianos peninsulares. ¿Vale? Entonces, a principios del siglo XV, con las concesiones enriqueñas, se extiende todo esto un montón. En Cantabria tenemos más del 50% del territorio que cae dentro del señorío jurisdiccional. ¿Vale? Esto va cambiando y va decayendo. ¿A partir de cuándo? A partir de los reyes católicos. ¿Por qué? Porque los reyes católicos empiezan a tener fuerza suficiente. Los reyes católicos ya no necesitan de los coleguillas de alrededor para hacer imponer su poder. Porque ellos ya tienen poder suficiente. Porque han establecido una administración moderna y un Estado moderno. El rey católico le hace así a un señor y le dice, salta. Y el señor salta. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, casualmente, Los monarcas les dicen a los territorios, oye, interponed demandas. Y decir, evidentemente no son los monarcas, a los territorios les llega. Interponed demandas. Y decir que el señor jurisdiccional vuestro ha usurpado el territorio. Y vais a tener, por lo general, vais a tener buena reacción en lo que llamaríamos hoy en día el Tribunal Supremo, ¿vale? En la Chancillería de Valladolid, en nuestro caso. Y así, de forma natural, teniendo en cuenta el curso de la historia, van revirtiendo a la monarquía, van revirtiendo al derecho más o menos, entre comillas, común de todos, distintos territorios. Dicho lo cual, señoríos jurisdiccionales tenemos en España hasta 1833. Y aún un poco después, porque para los cambios somos remolones. Pero lo que quiero es que tengáis en cuenta la idea. En 1832, 20 años después de la Constitución de Cádiz, que no estaba vigente en aquella época, evidentemente, el tío que te juzgaba en Potes le había puesto a dedo el duque el infantado. ¿Vale? Y en Torrelavega lo mismo, Villa la Vega. ¿De acuerdo? Es para que nos hagamos una idea. Puede existir también la posibilidad, que era muy frecuente aquí en Cantabria y tiene truco, de que los señoríos sean de Beetría, que nosotros seamos hombres de Beetría. ¿El hombre de Beetría quién es? Aquel que tiene la posibilidad de acogerse a un señor jurisdiccional, a otro o a ninguno. Porque esto no lo hemos dicho, pero si nosotros somos señores jurisdiccionales de Liébana, somos señores también de todos los vecinos de Liébana. Porque jurisdiccionalmente les dominamos. Esto no significa que sean nuestros esclavos. No son siervos. El siervo es otra cosa. Pero jurisdiccionalmente están bajo nuestra égida. ¿Vale? Entonces, nosotros, si yo os digo que en Cantabria tenemos esa particularidad, podemos ser hombres de Beetría. Lo normal es que lo seamos. El hombre de Beetría puede acogerse, imagínate que vosotros sois las dos familias que enseñoreáis el Valle de Cabuérniga, por ejemplo, y yo como hombre de Beetría de Ruente me puedo escoger entre acogerme a tu familia, a la tuya o a ninguno. ¿Vale? Esto que sobre el papel está muy bien, en la práctica, de esas tres opciones, eliminar la última. Eliminar lo de que no me acoja ninguna familia. ¿Vale? Porque si yo estoy en el año 1300 y tengo la posibilidad de acogerme a su familia, acogerme a la suya. Acogerme a su familia significa que le pago ya los impuestos. O le pago ya los impuestos. ¿Vale? Pero aquí también hay una especie, entre comillas, de contrato social. ¿Le pago ya los impuestos o le pago ya los impuestos a cambio de qué? De que me protejan. ¿De que me protejan de qué? De ellas mismas. ¿Vale? Estamos en la Edad Media. Si yo no me acojo a ellas dos, casualmente se me quema la casa, se me mueren todos los bichos. ¿Vale? Y eso es así. O sea, eso es la práctica. La teoría está muy bien. De joder, qué libertad aquí en Cantabria. Que... No, la práctica es esto. Tú puedes ser de los Ceballos o de los Guevara. Pero independiente en Valdalia no puede ser. No es poca cosa. ¿Vale? La Beetría podía ser de linaje o de mar a mar. De linaje es que te puedes acoger a un señor dentro de una familia, por ejemplo, entre los Calderones, te puedes acoger al Calderón que más te guste. Y de mar a mar es que te puedes acoger a cualquier linaje, a cualquier familia de toda Castilla. ¿Vale? Ya os digo que también tiene truco, ¿eh? Porque al final en cada zona, casualmente, hay uno o dos linajes que destacan, tres como mucho, y son a los que nos acogemos todos. Y le decíamos antes a la compañera, oye, te decía que quien tiene que pagar soy yo. Quien tiene que pagar es el paisanuco que vive en un señorío jurisdiccional. Contraprestaciones. ¿Qué significa vivir en un señorío jurisdiccional? Vais a ver todas las cosas que tenemos que pagar. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿eh? Básicamente pagamos por todo. Pagamos por todo. ¿Vale? Pero vamos a ver un pequeño resumen. Prestaciones de naturaleza jurídico-privada. De derecho civil. En primer lugar, prestaciones sobre el uso y disfrute de la tierra. Coño, es que si yo soy el dueño de Líbana y tú vives en Líbana, estás usando mi tierra. ¿Sí, no? Yo soy el señor jurisdiccional de Líbana, tú, que utilizas mis montes, que utilizas las maderas, las aguas, estás usando mi tierra. Entonces, tendremos prestaciones de tipo económico y prestaciones de tipo personal. De tipo económico, las que os podéis imaginar, pues un pago, censos. Prestaciones de tipo personal. Los yantares. Tengo la obligación de dar de comer al señor jurisdiccional o a sus paisanucos cuando pasen por mi casa. El recaje. Tengo la obligación de proporcionar carruajes y transportes al señor jurisdiccional o sus paisanucos cuando ellos me lo pidan. La facendera o serna. En Cantabria hay varios pueblos que se llaman la serna. La serna es un espacio donde nosotros tenemos que hacer un trabajo gratuito en favor del señor jurisdiccional. ¿Vale? Por turnos. Entonces, la serna en Iguña es un espacio enorme donde todos los vecinos del Valle de Iguña tenían que ir por turnos a trabajar esa tierra que era el señor jurisdiccional. Un día tú, otro día tú, otro día tú, otro día tú. ¿Vale? Eso es contraprestaciones derivadas del uso y disfrute de la tierra. Contraprestaciones, en segundo lugar, derivadas de las modificaciones de la condición inicial. Porque, claro, estas cosas van cambiando. Nosotros cambiamos. Vais a ver por qué decimos que cambiamos. El mayor cambio que podemos tener, la luctuosa o la nuncia, cuando nos morimos, una parte de nuestra herencia va al señor jurisdiccional. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer, nos podemos casar. Y el día de la boda tenemos que pagar la goyosa o la osa. Un pago que le hacemos al señor por casarnos. Igual que la mañería. La mañería es un pago que le hacemos al señor por cada hijo que tenemos. O incluso un pago que le hacemos al señor a modo de alquiler de la tierra por si el día de mañana nos morimos sin hijos, para poder legar esa tierra a otra persona. Si no, va al señor. Vamos, que seguimos pagando. Y luego tendremos también prestaciones por el uso de servicios. Nuevamente, todas. La maquila. ¿Sabéis lo que es la maquila, no? Cuando vamos a un molino a moler y el molinero se queda con la maquila. ¿No lo sabéis? La maquila es un bote que hay en los molinos y es el pago que se le da al molinero. Por cada saco una maquila. Por cada X una maquila. Pues eso se le daba al señor jurisdiccional. ¿Vale? Maquila también son las piedras estas grandes que molen, las piedras estas de madera. Las típicas que están ahora en todas las casas rurales. Vale, eso es la maquila. El forraje. El pago que le hacemos al señor por llevar los ganados a sus tierras, a sus montes, el montazgo, el pago que le hacemos al señor por llevar los ganados a sus montes específicamente, ¿vale? El herbaje, exactamente lo mismo, el pontazgo, el pago por pasar un puente, el portazgo, el pago por entrar a un sitio, por la puerta de un sitio, Santander tenía la puerta ahí atrás. ¿Sabéis dónde está el... joder, ¿cómo se llama esto? ¿El Palacio de Ribarrera? ¿El Palacio de Pronillo? ¿El Castillo de Pronillo ahí atrás? Ahí enfrente estaban las puertas de la ciudad de Santander. Cada vez que entrabas ahí, entrabas o salías con mercancías, tracatrá, ¿Vale? Cada vez que cruzabas un puente, portazgo, puntazgos, los peajes, los puertos secos. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Y si os fijáis, todavía estamos en las prestaciones de naturaleza jurídico-privadas. Para que veáis lo jodido que era esto. Se pagaba absolutamente por todo, ¿eh? Por recolectar castañas, por recolectar setas, por todo. Por todo. Imaginaos que nosotros estamos en el año 1450, nos hemos ido a Flandes a comprar paños, que los hacen muy buenos allí, y entramos por el puerto de Santander y queremos vender nuestros paños en Aguilar de Campoo. ¿Vale? Entonces, nosotros entramos. Pagamos en el puerto de Santander, evidentemente. Bueno, para eso estamos allí, para eso hay una aduana. Pagamos saliendo de Santander. ¿Vale? Vamos a ver todas las veces que pagamos. Santander, Alto de San Mateo. Cartes, Río Corvo, Cieza, Iguña. Esta es muy buena. Piedeconcha y Bárcena de Piedeconcha, que tenía señorío jurisdiccional distinto. Pesquera. Y luego ya, si queríamos desviarnos en Valdeolea a las villas de San Martín y Hoyos, también volvíamos a pagar. Pagábamos unas 10 veces. Pagamos absolutamente por todo. Por todo. Esto en cuanto a las prestaciones de pagar. Esos son los filatos. Son los filatos. Los filatos son puertos. Estos puertos aduanas. Ni más ni menos. Y se mantienen hasta hace 4 días. Y se han mantenido hasta hace 4 días pagando y en otros casos con otro tipo de... ¿Cómo te diría yo? De distinciones. Yo he visto documentos, por ejemplo, de un fielato que hay en Agüera, el último pueblo de Cantabria, en Guriezo, antes de entrar en Vizcaya, y he visto documentos de cómo las mujeres de Agüera, del pueblo de Cantabria, iban a dar a luz más allá del fielato. El fielato acababa aquí. Esto era el límite entre la provincia de Santander y la provincia de Vizcaya, y las mujeres daban a luz en una piedra que había ahí para que los hijos fueran vizcaínos y no tuvieran que ir al servicio militar obligatorio. Estoy hablando del siglo XIX, ¿eh? De hace 4 días. Eso. Y aún se conservan. Los fielatos, tenemos bastantes fielatos físicos que se conservan y es eso. Por ahí pasabas y pagabas. Por cierto, no lo he contado. Hemos dicho que estamos en 1450 y por eso pagamos tanto. Si estamos en 1750 y vamos por el Camino Real de Reynosa, además es que hay que pagar el Camino Real de Reynosa, que es de peaje, que es una autopista de peaje, en 1750. Es el camino más avanzado de toda Europa en la época, pero es autopista de peaje. O sea, se pagaba por todo. Imaginaos la cantidad de veces que tenemos que cruzar un puente. Y si no hay un puente, coger una barca. Y la cantidad de ríos que hay. ¿Cuántos ríos hay en Cantabria? Los decimos todos, ¿no? Con los niños. El Deva, el Nansa, el Saja, no sé qué. Y te salen 10 ríos. En Cantabria hay cientos de ríos. Y a efectos de llevar un carro cargado con cosas, lo mismo nos da que el río sea el Pas, a que sea un riachuelo así. Porque el carro no lo pasa. ¿Vale? Entonces, tenemos que pagar por pasar eso. Tenemos que pagar por ese puente, tenemos que pagar por esa barca, tenemos que pagar por todo. Absolutamente por todo. ¿Vale? Esas son prestaciones de tipo jurídico privado, de derecho civil, pero también tenemos prestaciones de tipo jurídico públicas. Prestaciones derivadas por la pertenencia a un pueblo, a un concejo. Es decir, si yo soy el señor del valle no sé qué, todos los vecinos de todos los pueblos de mi valle tienen que pagarme por fumazgo. ¿El fumazgo qué es? El humo. La casa habitada. Cada casa habitada que haya en un pueblo, tracatrá. Si hay una nueva casa habitada, si el hijo se me quiere hacer una casa nueva, como de esa chimenea va a salir fumo, que pague fumazgo, ¿vale? Y también tenemos el pago de sayonía. La sayonía es la ejecución de actos de un proceso. Si estamos metidos en un procedimiento judicial, al señor le tenemos que pagar porque haga los actos. ¿Vale? Exactamente ahora que pagamos unas tasas, pues eso le va, evidentemente, al señor jurisdiccional. Tendremos también derivado de la pertenencia a un concejo, prestaciones de tipo personal. La NUMDA, por ejemplo. ¿La NUMDA qué es? La vigilancia de los límites. Cada X tiempo nos vamos a tener que ir al límite del señorío jurisdiccional del señor a mirar, a ver si vienen los malos. ¿Los malos quiénes son? ¿Los musulmanes? No, los malos son los del concejo al lado. Los del valle de al lado. Que son los que nos atacan. Aquí no venían ni musulmanes ni vikingos. Aquí nos hostiábamos, no necesitábamos que viniera gente de fuera. ¿Vale? La otera, vigilancia desde torres defensivas. Si vas a la torre defensiva, evidentemente todo esto es gratis, ¿eh? O sea, aquí no te pagan por hacer esto. De hecho, pierdes dinero, porque es un día que no estás trabajando en lo tuyo. Lo tuyo es normalmente tus cabras. Tus cabras y tus ovejas. La vereda, la construcción y mantenimiento de caminos. La castellaria, la construcción y mantenimiento de castillos o de fortalezas. Pero es que además tenemos impuestos que cubren el conjunto las cosas, como por ejemplo la martiniega. La martiniega es un IRPF que se pagaba por estas fechas, por San Martín. Cuando lo del chon, cuando se sacrificaba el chon, se pagaba la martiniega. Entonces a ti te calculaban. Tienes esto, esto y esto, tracatrá. ¿Vale? ¿Veis por qué es bueno ser señor jurisdiccional? Claro, esto mola de cojones, con perdón, si eres el señor de Liébana. ¿Vale? O si eres el señor de Treviso. Treviso tenía un montón de praos y tenía muchos. Tenía. Arrendamientos muy grandes y tal. Si eres el señor de un barrio, de un pequeño pueblo, pues tienes menos. Siempre es mejor ser señor que enseñoreado. Evidentemente. Pero no nos pensemos que todos los sitios son iguales. ¿Esto qué provoca también? Provoca lo que os decía, conflictos. Conflictos hasta el punto de establecerse microguerras civiles durante docenas y docenas y docenas de años. Porque hay veces que los vecinos del pueblo no aceptan de buen gusto que haya un señor por encima de ellos. Por cierto, señor, lo mismo nos da que sea un conde a que sea la iglesia. Son igual de crueles y de no crueles. ¿Vale? Lo bueno es estar en un espacio realengo, no de señorío. ¿Por qué? Porque el monarca te deja así un poquitín y los jueces son más justos, porque para ser juez del monarca tienes que estar dentro de, entre comillas, la administración de justicia. Para ser juez del señor tienes que ser colega del señor. ¿Vale? Entonces, los territorios dicen, joder, no me gusta a mí haber caído en el señorío. Y hay alzamientos de los vecinos. Y a veces salen bien. A Santander se le cedió el señorío de la ciudad de la villa de Santander. En aquella época se le cedió al marqués de Santillana y el marqués de Santillana no pudo conquistarla. Santanderinos alzaron en armas y el marqués de Santillana no pudo conquistarla. Detuvieron a sus tropas ahí adelante. ¿Vale? Y a veces sale mal. En Soba, por ejemplo, se cedió todo el valle a la casa de Velasco, a los futuros duques de Frías, y se estuvieron 80, 100 años los vecinos de Soba cascándose entre ellos, ¿vale? Alineados en dos facciones, al frente de las cuales había las dos familias grandes del valle, los Villegas y los de Rozas. ¿Vale? Los Villegas y los de Rozas, ¿correcto? Los Villegas y los de Rozas. Los Villegas y los de Rozas. Los Zorrilla y los de Rozas. Joder, que no me salía. Y estuvieron cascándose durante 100 años. Durante 100 años. Una familia apoyaba al señorío y otra familia apoyaba a los vecinos. ¿Por qué? ¿Porque eran filántropos? No, porque querían cepillarse los sellos. ¿Vale? Buscad, cuando vayáis a Soba, buscad en internet cómo es el escudo de cada una de las familias. Ir parad en 5 o 6 pueblos. Y veréis cómo en algunos pueblos hay más escudos de una familia y en otros pueblos hay más escudos de otra. Y veréis cómo geográficamente. ¿Cuál? Sí, pero eso es el distinto. Aparte que esos pueden ser más modernos. Los escudos nos cuentan historias siempre que haya una historia detrás. A veces el escudo lo único que hace es hacer una exhibición. Pues somos esta familia o somos esta unión de varias familias, ¿no? Y tal. Los escudos, por ejemplo, estos que te digo, en SOBA lo que hacen es marcar un espacio. Marcar un espacio. Hasta aquí llega la influencia de esta familia, a partir de aquí llega la influencia de esta otra familia. Y si vais en coche o si vais en bici, si vais con tiempo, veréis cómo geográficamente está muy marcada la influencia de una familia en la parte baja del valle y la influencia de la otra en la parte alta del valle. Dime, perdón.
Se puede dar en las jurisdicciones, por ejemplo, si se unen dos familias, pues acá viniendo la jurisdicción.
Claro, claro, perfectamente. Lo acabamos de comentar al comentario de tu compañera. Los escudos normalmente tienen diferentes. Un escudo no es único, ¿no? Tiene como diferentes. Joder, es que no sé cómo. Diferentes campos. Normalmente cuatro. ¿Eso es qué significa? La unión de distintas familias. La unión de distintas familias, ¿vale? Si tú sabes leerlo, los ves. Hay escudos muy fáciles. Fíjate, hemos hablado antes de Calderón de la Barca. Cuando en un escudo veáis calderos, eso es un escudo de los calderones, de la gran familia de los calderones. Entonces, lo más normal es que los calderos aparezcan aquí y aquí. Y que aquí y aquí aparezcan otra manifestación, otra heráldica. Entonces, la familia Calderón, no sé qué. ¿Vale? Los Mendoza de la Vega lo que hacen es fusionar los dos escudos. El escudo de la Casa de la Vega, ¿tenéis en la cabeza el escudo de Torrelavega? Muy rápido, ya lo vemos esto bien, que total, es súper chulo. Vale. El escudo de la Casa de la Vega es dorado, sin nada. Y el escudo de la Casa de Mendoza es el verde y rojo. ¿Vale? Entonces fusionamos los dos. El escudo de la Casa de la Vega es lo que tiene el Ave María y el escudo de la Casa de Mendoza es el verde y rojo. Cuando se unen, fusionan esos dos escudos. ¿Vale? Este es el escudo, ya te digo, de Torrelavega y de un montón de sitios de la zona norte de Madrid, de Guadalajara y tal. Perfectamente. Perfectamente. ¿Vale? ¿Lo hemos visto esto del régimen señorial? Le hemos dedicado un montón de tiempo porque es realmente importante. Vuestro manual le dedica cierto espacio, pero tampoco es una burrada. Pero es que realmente vamos a vivir en este régimen hasta bien entrado el siglo XIX. Hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Vale? Y este régimen va a provocar que varias de las familias más importantes a nivel político, económico y social que existen hoy, que existieron en el 19, en el 18, en el 17 y en el 16, pues su origen está aquí, ni más ni menos. ¿Vale? Lo dejamos aquí, si queréis, porque ya hemos acabado el tema. La semana que viene vemos lo de estructura económica y todas estas cosas, y hablamos del feudalismo, y vais a ver la diferencia entre feudalismo y régimen jurisdiccional, ¿vale? Y señorío jurisdiccional. Os lo digo, si vosotros fuerais estudiantes de historia, todo esto que os he explicado ahora lo estaríamos explicando bajo el epígrafe feudalismo. Como somos estudiantes de derecho y como estamos viendo la historia desde el punto de vista de la jus historia, lo hemos explicado desde el punto de vista bajo el epígrafe señorío jurisdiccional, ¿vale? Entonces, si vosotros vais a la Universidad de Cantabria, un colega mío de historia lo va a explicar de otra forma y va a tener razón. Cuando lo explique yo voy a tener razón también. ¿Por qué? Porque para los dos, feudalismo significa distintas cosas. Ellos los ven desde un punto de vista social y nosotros lo vemos desde un punto de vista institucional. ¿Vale? ¿Hemos pillado bien esto? ¿Eh? Yo creo que hoy no tenéis que pagar por pasar ni peajes, ni puentes, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero, para que os hagáis una idea, hay cosas curiosísimas. Vale, pues entonces lo dejamos aquí, si queréis, si no tenéis ninguna duda. Y mañana subimos el vídeo, ¿vale? Venga, buenas tardes, noches.